Vamos a invocar al Espíritu Santo antes de comenzar esta clase de hoy. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tu senda para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Comenzamos esta segunda parte del libro de Judith, que es el capítulo 8. En el capítulo 8 se nos hace, este es el resumen, se nos hace la descripción de la identidad de Judith. ¿Quién es Judith? Judith se propone salvar a su pueblo. Judith sale de Betulia. ¿Se recuerdan que dijimos qué quiere decir Betulia? Búsquenlo, búsquenlo. ¿Quién lo escribieron? La Virgen. Por eso se cree que Betulia se refiere a qué ciudad. A Jerusalén, que llaman la Virgen de Israel, a Jerusalén. Betulia, todo indica por la descripción de los montes y todo, y el manantial a la orilla, a la entrada, a la orilla, todo indica que es Jerusalén. Judith vence a Holofernes, Judith regresa a Betulia, el pueblo está atento a la proeza de Judith y un elogio a Judith, y se acaba el libro. Esta segunda sección se entreteje en torno a lo que llamamos paralelismo análogo, que es lo que quiere decir todo esto. La primera parte se señala la personalidad de Judith, mientras en la última parte se alaba la personalidad de Judith. Son análogos, comienza y termina igual. En una se presenta y en el otro ¿qué? Se alaba, se ensalza. Se anuncia el empeño de Judith por salvar a su pueblo y se recalca el tesón de Judith para impedir al pueblo que sea destruido por el enemigo. La estructura de este relato invita al lector a dos conclusiones. Primera, el corazón de la primera parte confronta, como hemos visto, la maldad de Holofernes. ¿Se recuerdan cuando se reunió con Ahior la semana pasada? La soberbia que le dijo, no me vengas con cuento que el Dios de este pueblo, que Dios ni Dios, yo lo voy a destruir. Eso es como mejor no lo digo. Mejor me lo callo. La segunda sección, la victoria de Judith, hace la conversión de Ahior. Mientras la soberbia de Holofernes lleva a los asirios a la derrota. Segundo, la segunda sección es la muerte de Holofernes, y donde se muestra que esto es parte del auxilio divino. Vamos a percibir que este es el centro del relato, donde se descubre la bondad de Dios oculta en la identidad de Judith, que salva a Israel del acoso extranjero. Judith es la judía, es la esencia del pueblo de Israel, que es fiel a la ley, que es fiel al pacto de Dios. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el capítulo 8. Se enteró entonces de ello Judith, hija de Merarí, hijo de Ox, hijo de José, hijo de Osiel, hijo de Elías, hijo de Ananías, hijo de Gedeón, hijo de Rafaín. Así va siendo. Siempre, ¿se acuerdan que dijimos que es muy importante la genealogía para los judíos? La importancia de la genealogía para los judíos, siempre las grandes personajes en genealogía, porque de esta forma se dice que esta persona no es un extranjero, es una persona que está metida en el pacto de Israel, que es una persona que pertenece al pueblo de Israel. Dice, su marido Manasés, de la misma tribu familia que ella, había muerto durante la recolección de la cebada. Mientras estaba en el campo vigilando a los que ataban las cabillas, le dio una insolación a la cabeza, cayó en cama y vino a morir en su ciudad de Betulia. Ustedes dirán, bueno, si Jerusalén es Betulia, los que han ido a Jerusalén, ¿dónde hay trigo? ¿Qué es lo que hay alrededor de Jerusalén? Piedra. Ahí no hay. Bueno, la sorpresa es que, ¿se acuerdan? Yo se lo he dicho varias veces cuando vamos a Belén, que toda esa área de Belén estaba llena de trigo. Recuérdense que allí quien trillaba, Boaz y Ruth, recogía las espigas. Increíblemente, en todo eso, en todo ese pedregal que vemos en Belén, eso eran campos de trigo. ¿Quién acabó con todo eso? Los turcos. Los turcos deforestaron a Israel totalmente. La ocupación turca de Tierra Santa es una de las peores desgracias que le puede haber caído a Israel. Ellos mataron toda la fauna de Israel, porque en Israel había hasta leones. ¿Quién se fajó con un león en Israel? Sansón. Había antílopes, pues se ve en las pinturas de los mapas antiguos de Israel. Habían leones, habían osos. ¿Quién despedazó? ¿A quién despedazó unos osos? ¿Se acuerdan? Aquellos que se burlaron de Elías, que le dijeron calvo, de Eliseo, que le dijeron calvo. ¿Se recuerdan? O sea, en Israel había una fauna tremenda y los turcos la acabaron cazándola. Y los árboles, talaron los árboles para hacer leña y para los campamentos militares. Y eso hizo que se deforestara Israel y que toda esa siembra de trigo y que todo eso terminara siendo un país árido. Que ahora los judíos han vuelto de nuevo a ir levantándola con todas esas técnicas que tienen. Y ya vemos en el desierto sembrado uvas, sembrado manzanas, pero todo eso ha venido ahora con el estado de Israel. Por eso no le llame la atención que hable de la cabilla, porque toda esa parte de Belén, todo eso era campos de trigo. Y se ven aquí, hay una cierta similitud entre Ruth y Judith, aunque que el que le tocó la insolación fue al marido de Judith. Dice, fue sepultado junto a sus padres en el campo que hay entre Dotán y Balamón. Judith llevaba ya 3 años y 4 meses viuda, recogida en su casa. Se había hecho construir un aposento sobre el terrado de la casa, se había ceñido de saco y vestía ropas de viuda, ayunaba desde que había enviudado, a excepción de los sábados y las vigilias de los sábados, los novilunios y sus vigilias, las solemnidades y los días de regocijo de la casa de Israel. O sea, una mujer piadosa que ayunaba menos los días de fiesta. Los días de fiesta no hay ayuno. Por eso el único día que no se puede ayunar en cuaresma es el domingo, que está exento el ayuno del domingo en la cuaresma. Dice en el versículo 7, era muy bella y muy bien parecida. Aquí está haciendo la descripción. Su marido Manasés le había dejado oro y plata, siervos y siervas, ganado y campos de los que era su dueña. Y no había nadie que pudiera decir de ella una palabra maliciosa, porque era muy temerosa de Dios. O sea, esta es la presentación de Judith. Bella, temerosa de Dios, cumplidora de la ley. En el versículo 9, dice, oyó pues Judith las amargas palabras que el pueblo había dicho contra el jefe de la ciudad, pues habían perdido el ánimo ante la escasez de agua. ¿Se recuerdan que ellos tomaron la fuente y se acuerdan que a lo último el jefe les dijo, dennos 5 días? Eso lo leímos la semana pasada. Si en 5 días le dijo al pueblo que quería, ¿qué quería el pueblo? Que entregaran la ciudad a Holofernes. ¿Qué le dijo el guía de ellos? Danos 5 días. Si en 5 días el Señor no interviene, entregamos la ciudad a Holofernes. Judith está en ese periodo de los 5 días. Supo también todo cuanto Osías les había respondido y cómo les había jurado que entregaría la ciudad a los asirios al cabo de 5 días. Entonces mandó llamar a Jabrís y Jarmís, anciano de la ciudad, por medio de la sierva que tenía al frente de su hacienda. Vinieron y les dijo, escúcheme, jefe de los vecinos de Betulia. No está bien las palabras que han pronunciado hoy ante el pueblo, cuando han interpuesto entre Dios y ustedes un juramento, asegurando que entregarían la ciudad a nuestros enemigos si en el plazo convenido no les envía socorro el Señor. ¿Quiénes son ustedes para permitirse hoy poner a Dios a prueba y suplantar a Dios entre los hombres? Así tientan al Señor Omnipotente ustedes, que nunca llegarán a comprender nada. Nunca llegarán a sondear el fondo del corazón humano, ni podrán apoderarse de los pensamientos de su inteligencia. Pues cómo va, si no hacen eso, ¿cómo van a escrutar a Dios que hizo todas las cosas, conocer su inteligencia y comprender sus pensamientos? No, hermanos, no provoquen la cólera del Señor, Dios nuestro. Si no quiere socorrernos en el plazo de 5 días, tiene poder para protegernos en cualquier otro momento, como lo tiene para aniquilarnos en presencia de nuestros enemigos. Pero ustedes no exijan garantías a los designios del Señor nuestro Dios, porque Dios no se somete a las amenazas como un hombre, ni se le marca como cualquier mortal una línea de conducta. Pidámosle más bien que nos socorra mientras esperamos confiadamente que nos salve. Y Él escuchará nuestra súplica si así les place hacerlo. Eso fue plaf, plaf. ¿Qué fue eso? Una bofetada. A veces sale alguien a decir que Judith no es misericordiosa ahora, ¿no? Pero lo que dice Judith aquí demuestra una gran sabiduría. Y a nosotros todavía, hoy en día como decían en Cuba, de perilla, nos viene perfecto. ¿Cómo dicen en Colombia? A pelo también en Cuba. Bueno, por ahí andamos cerca. Fíjate, la gente pedía que entregaran a la ciudad inmediatamente. ¿Qué hizo Osías? ¿De Esno? 5 días. O sea, ¿qué pensamos nosotros en la clase anterior? Que Osías era bueno, ¿no? Porque pidió. Bueno, pues ahora Judith nos demuestra que estamos equivocados, que ni la gente ni Osías eran buenos. Que aquí la que habla con una sabiduría, fíjate lo que dice Judith, ¿quiénes son ustedes para permitirse hoy poner a prueba a Dios? ¿Cómo tú decir a Dios? Danos 5 días para... No. Y hermano, nosotros muchas veces ponemos a prueba a Dios y le ponemos fecha. Y los protestantes ni se digan. Cuando ellos continuamente, no, el Señor nos va a proveer y nos va a dar dinero y dinero por aquí, dinero por allá. Eso es poner a prueba a... Siembren aquí para que vean cómo el Señor les prospera a ustedes. Eso es poner a prueba. ¿Quién eres tú para poner a Dios, obligar a Dios a hacer algo? Dice, así tientan al Señor Omnipotente ustedes que nunca llegarán a comprender nada. Le dice, si ustedes no entienden la mentalidad del pueblo de Israel, menos entienden la mentalidad de Dios. Si ustedes no entienden que esta gente llevan 2000 años quejándose continuamente y para todo queriendo ceder a la primera desgracia, ¿cómo ustedes van a entender a Dios? Fíjate el consejo que le da, no hermanos, no provoquen la cólera del Señor. Si no quiere socorrernos en el plazo de 5 días, Él tiene poder para protegernos cuando Él les dé la gana. ¿Quién somos nosotros para ponerle plazo a Dios? Y yo lo he hecho, muchos de ustedes también lo habrán. A lo mejor no con palabras, pero sí con pensamiento. Voy a dar hasta tal día a ver que, ¿quién eres tú para ponerle plazo a Dios? Si Él obra cuando quiere. Dice, si no, ella dice, yo dice, si no es en 5 días, nos va a ayudar cuando le dé la gana. Y si nos quiere destruir, nos va a destruir delante de todos los asirios. Punto. Dice, pidámosle más bien que nos socorra mientras esperamos confiadamente que nos salve. Ese es el kit de que esperen el Señor. Pedirle a Dios, ¿qué cosa? Que nos socorra. Pero y al mismo tiempo, ¿qué? Esperar que venga en nuestra ayuda. No, te doy 3 días para que me socorra. Ya la tiene perdido. Posiblemente lo que te iba a dar en 3 días ahora se va a demorar 12. Para que tú aprendas la virtud de la paciencia. Esa es la clave, subrayenlo. Pidámosle más bien que nos socorra mientras esperamos confiadamente que nos salve. Hay que pedir y hay que esperar. Pero ahí todo el mundo quiere pedir y recibir. Bueno, yo vi otro día un protestante de esos que verdaderamente los que van a esa iglesia se merecen ese pastor. Porque ese señor puede decir lo que le dé la gana. Culpables son los que van. Que él dijo a todo el mundo que sacaran la tarjeta de crédito. No sé si ustedes lo vieron. Que sacaron la tarjeta de crédito. Y él oró y dijo, Señor, que las máquinas del banco se vuelvan locos y que el dinero del banco fluya. Digo, pero está pidiendo un robo. Está pidiendo a Dios que las tarjetas del banco se vuelvan locas y que las máquinas manden dinero para la máquina. Ese dinero no cae del cielo, ese dinero se lo están robando al banco. Está haciendo un atraco espiritual. Dice, ahora vayan y saquen de su cuenta $300, $400 y tráiganlo para acá que el Señor, la máquina se va a volver loca, que se lo va a poner después. Esa gente se merecen el pastor que tienen. Créanme, Créanme, es increíble que la gente en la iglesia católica lo que deja un dólar en el cepillo y después se llena la boca para decir que los curas siempre están pidiendo. Y que en esas iglesias, acá es que tú pones una predicación de esa gente, lo único que tú oyes es pedir, pedir. Y no un dólar, cientos. Hay una señora, que ni me acuerdo el nombre porque el Señor me borra los nombres, una predicadora, porque en Centroamérica es donde más abundan. Eso, Centroamérica es el arca de Noé. Esta señora, Natal Ana María, yo no sé qué, que ella empezó a pedirle a la gente que le dieran todo lo que tenían, las prendas, la propiedad del carro, que se fueran a pie para la casa. Y una pobre señora le trajo una sortija y ella me dijo, no, hija, no, esto no vale para nada. Hasta es joyera. Porque lo único que faltó es que sacar esa cosa. La miró y le dijo, no, hija, esto no vale para... Y después, eso está en el internet. Y después le dijo a los que no tienen nada que dar, y todos ustedes que son pobres, porque ustedes no creen en Dios y ustedes no tienen fe, por eso que están en la miseria que están. Ah, pero esa señora llena los lugares a donde va. Eso es lo que el pueblo de Dios quiere oír. Eso es lo que el pueblo de Dios le interesa seguir, lobos disfrazados, corderos que los roben. Pero aquí está la verdadera palabra de Dios. Sigue diciendo Judith en el versículo 18. Verdad es que no hay en nuestro tiempo ni en nuestros días tribu, familia, pueblo, ciudad de las nuestras que se postren ante Dios hecho por manos de hombre, como sucedió en otros tiempos, en castigo de lo cual fueron nuestros padres entregados a la espada y al saqueo y sucumbieron desastradamente ante sus enemigos. Pero nosotros no conocemos otro Dios que Él, y en esto estriba nuestra esperanza de que no nos mirará con desdén ni a nosotros ni a ninguno de nuestra raza. Entonces, una mujer bien preparada. Ella dice, estamos con un problema, pero la situación de nosotros no era la de nuestros padres. ¿Cuál era la situación de los padres de ellos? Estaban siguiendo dioses falsos, Jeroboán y toda esa gente. Dijeron, ellos no sucumbieron por culpa del ejército asirio, ellos sucumbieron porque no eran fieles a Dios. Y dice, la situación de nosotros ahora es totalmente diferente. Dice en el versículo 21, porque si de hecho se apoderan de nosotros, caerá toda Judea. Nuestro santuario será saqueado y nosotros tendremos que responder de esta profanación con nuestra propia sangre. La muerte de nuestros hermanos, la deportación de esta tierra y la devastación de nuestra heredad caerá sobre nuestras cabezas en medio de las naciones en que estemos como esclavos. Y seremos para nuestros amos escarnio y burla, ya que nuestra esclavitud no concluiría en benevolencia, sino que el Señor nuestro Dios la convertiría en deshonra. Ahora pues, hermanos, mostremos a nuestros hermanos que su vida depende de nosotros y que sobre nosotros se apoyan las cosas sagradas, el templo y el altar. O sea, ella llamó a los ancianos, a la gente principal, y le dijo, los culpables de todo esto que está pasando con el pueblo lo tienen ustedes, porque los que tienen que mantener la moral en ese momento, ¿quiénes son? Los jefes. Y ustedes están retando al Señor pidiendo 5 días. Se lo dijo Josías a toda la gente. Y los culpables de lo que está pasando son ustedes. Dice, ya la situación no es la misma que anteriormente. Y que el santuario de Dios no sea saqueado depende de la actitud de nosotros. ¿Cómo que van a decir que en 5 días van a abrir la ciudad si Dios no viene antes? Eso es como ponerle presión a Dios. Si no viene rápido, te van a saquear el templo. Dice en el versículo 25, por todo esto debemos dar gracias al Señor nuestro Dios, que ha querido probarnos como a nuestros padres. Recuerden lo que hizo con Abraham, las pruebas por las que hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob en Mesopotamia de Siria, cuando pastoreaba los rebaños de Labán, el hermano de su madre, como los puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos hiera a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Tú qué gran sabiduría la de esa mujer. Dice, la otra vez nos castigó. Ahora no nos está castigando. Ahora nos está amonestando. La otra vez vinieron los asirios. Sí, vinieron los asirios. Rodearon a Jerusalén. Sí, rodearon a Jerusalén. Ahora llegaron los asirios. Sí, rodearon a Jerusalén. Y ella dice, la primera vez, ¿qué cosa fue? Castigo. ¿Y la de ahora? Pero es lo mismo. son los mismos ejércitos rodeando la misma ciudad. O sea que una misma situación puede ser castigo, pero una misma situación puede ser ¿qué cosa? Amonestación. ¿Qué cosa es la amonestación? Llamarte la atención de que algo en tu vida anda mal. Entonces, cuando pasa con la vida de uno, uno tiene que preguntarse, ¿esto qué me está pasando? ¿Es castigo o es qué cosa? Amonestación. ¿O amonestación? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse delante de cualquier problema en la vida que te esté pasando. Si es castigo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Arrepentirte y arreglar la situación. Y si es que estás andando, oyendo en algún lugar que el Señor no quiere que vayas, tienes que preguntarle, Señor, ¿a dónde tú quieres que yo vaya? Y seguir el camino que el Señor te enseñe. Porque puede ser que yo lo hayas hecho y es castigo, o puede ser que estés en camino de hacerlo y sea qué cosa. Pero el daño es el mismo, porque eran los mismos asirios y era el mismo sitio de la ciudad. Eso fue lo que pasó aquella vez, que mucha gente no entendió. Sí que se entender cuando yo dije que muchas veces en nuestra vida lo que sucede no es que Dios nos castiga, es que Dios nos amonesta. Ah, tú estás diciendo que no castiga. El hecho es el mismo. ¿Qué cosa, cuál es la diferencia? Lo que sale del corazón de Dios es la diferencia. El castigo es la consecuencia de algo malo que tú hiciste. Pero no es Dios que te está hiriendo por odio, es que tú te apartaste de la cobertura que Dios te da y ya Dios no te protege de lo que antes te protegía. No es que Dios te dice, ahora te voy a fastidiar y te voy a hacer daño para que sufras bastante. Alguien que piense que ese es el corazón de Dios, no conoce a Dios. Es que tú te has ido debajo del amparo de Dios y cuando tú te bajas del amparo de Dios, ya nada te protege. ¿Dios fue quien se fue? No, Santa Teresa lo dice, Dios no se muda. Somos nosotros los que no. O sea, yo aquella vez no quise decir que no hubiera consecuencia a los actos, cosas malas suceden, pero lo que yo quise decir es que no salen de la maldad de Dios, sino del deseo que Dios tiene de que nosotros, ¿qué cosa? Cambiemos nuestra forma de actuar. En Israel, volvimos por todo el camino del desierto, por supuesto, que en Israel había mucho más castigo de Dios que ahora en estos momentos. Porque si hoy en día el Señor estuviera del mismo mal genio que estaba en Israel, ya hubiéramos desaparecido de la faz de la tierra hace rato. Y no hubiera quedado absolutamente nadie. Tal vez los aborígenes de Australia. Porque de esta no se salva nadie. Porque aquí no puede decir que está Europa, que Estados Unidos, que todo el mundo anda en la misma onda. En la misma onda. ¿Qué es la diferencia? Y siempre lo he dicho, entre Israel y nosotros. Jesucristo. Israel no tenía la mediación de Jesucristo. Jesucristo es nuestra cobertura y es nuestra mediación. ¿Y cuál es la misericordia de Jesús? Que cuando tú pecas, Él mira para otro lado para que tú sigas pecando. No, que Él espera y te da tiempo para que tú te arrepientas, pero siempre espera, ¿qué cosa? Que tú te arrepientas. Él no le dijo a la adúltera, levántate y sigue adulterando. Le dijo, yo no te perdono. Esa es la misericordia de Dios. Yo no te perdono. Vete para la discoteca. Vete y no lo vuelvas a hacer. Esa es la misericordia de Dios. La gente hoy en día piensa que tú estás haciendo algo malo y Dios mira para este lado para que tú lo sigas haciendo, que sea la misericordia. El que piensa eso no conoce. No conoce a Dios. Ahí me escribió una persona y me... Hoy WTN y me decía que Dios es tan misericordioso que por qué no se le puede dar la comunión a las personas que están en unión libre. Si Jesús, una persona en unión libre, si hubiera venido a comer con Jesús, si Jesús lo hubiera rechazado. Y yo le dije, no, si una persona en unión libre viene a comer con Jesús y cuando sale se separa de la pareja que tiene ilegalmente, pues supuesto que Dios no lo rechaza, porque Dios comía con los pecadores. ¿Para qué? Para que se convirtieran. Le dije, pero si a ti te queda alguna duda, lee, y le puse lee el evangelio del invitado que se apareció en un banquete sin ropa de boda. que el Señor tan bueno que mandó a llamar a toda la gente de las esquinas y de las calles cuando llegó uno y que él le dijo, porque no tiene vestido de boda, y él no le supo decir qué dijo, para las tinieblas. Amárrenle los pies y las manos. Le dije, ese mismo Señor que tú dices que porque si tú vienes a comer la mesa del Señor en concubinato y vas a seguir en concubinato, te vas a terminar amarrado, tirado a las tinieblas. Y lo dice el mismo Señor que tú me estás citando de que por qué no te dejan venir a como que yo te dije, la iglesia te preserva de un mal tremendo si tú en concubinato vienes a comungar. Porque lo dice San Pablo, quien come indignamente el cuerpo de Cristo se traga su propia condenación. Y ahí hubieran salido los misericordiosillos a decir, ay, qué poca misericordia tiene San Pablo. Pero como le dijo San Pablo, me imagino que tendrán un poco más de cuidado. Sigue ya diciendo, ya en la recta final, en el versículo 27, cómo los puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos tiene a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Osías respondió, en todo cuanto has dicho, has hablado con recto juicio, y nadie podrá oponerse a tus razones, ya que no has empezado hoy a dar muestra de tus sabidurías, sino que de antiguo conoce todo el pueblo tu inteligencia y la bondad de los pensamientos que brotan de tu mente. Pero el pueblo padecía gran sed y nos obligaron a pronunciar aquellas palabras y a comprometernos con un juramento que no podemos violar. O sea, esta gente son los originales o los primeros políticos de hoy en día. Nosotros dijimos lo que dijimos, ¿por qué? Porque la gente eso es lo que quería oír. Pero para eso no hace falta dirigentes entonces. Con ponerle un anuncio diciendo todo lo que tú quieres oír, no hace falta ya nadie que dirija. La respuesta de Osías es la misma lema de los políticos hoy en día. Ahora pues, tú eres una mujer piadosa, pide por nosotros al Señor que envíe lluvia para llenar nuestras cisternas y así no nos veamos acabados. O sea, los acabados, ellos estaban acabados ya. Porque ellos estaban acabados ya. Porque ellos habían derrotado a sí mismos. Ellos decían, esto está terminado si no llueve. O sea, todo depende de una nube. El asunto no depende de Dios, depende de una. Mira, hermano, cuando tú tienes esa actitud de derrota, todo lo que tú vayas a hacer no se da. Ya si tú, bueno, pero si de todas formas no hay nadie, ¿para qué lo vamos a hacer? Bueno, pues no lo haga. Si ya tú partes diciendo que no vi nadie, pues entonces no lo haga porque ya tú estás derrotado. Muchas veces nosotros nos derrotamos antes de la pelea. Y cuando tú estás derrotado antes de la pelea, hermano, la pelea ya está perdida. Dice en el versículo 32, respondió Judith, escúchenme, voy a hacer algo que se transmitirá de generaciones en generaciones entre los hijos de nuestra raza. Estén esta noche a la puerta de la ciudad, yo saldré con mi sierva y antes del plazo que se han fijado para entregar la ciudad a nuestros enemigos, vendré el Señor en defensa de Israel a través de mi acción. No intenten averiguar lo que quiero hacer, pues no lo diré hasta no haberlo cumplido. Osías y los jefes le dijeron, vete en paz y que el Señor Dios te preceda para tomar venganza de nuestros enemigos. Y dejando el aposento, regresaron a sus puestos. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos como una mujer sencilla, pero muy sabia, dice, todo lo que ustedes no han logrado lo voy a lograr yo. Déjenme hacer a mí. ¿Cómo se llama eso? Fe. Ya Judith había ganado la batalla. Y aquí tenemos dos ejemplos. Un ejército desanimado que piensa que ya nada tiene remedio. Y una sola persona, joven y sin arma, que dice, yo la voy a ganar. ¿Quién la ganó? Por eso la batalla no se gana con ejército, se gana con fe. Tú puedes tener todo el poder del mundo y dinero y abogado y lo que sea, que si tú no tienes la fe de que lo vas a ganar, y si no es justa la causa, por supuesto. Porque si no, acuérdense que en los 80, cuando los marimberos, los que traían cocaína, se compraban una Santa Bárbara de este tamaño y pensaba que mientras más grande era la santa, más lo iba a proteger el tráfico de droga. La Virgen de las Mercedes protegiendo tráfico de droga. Imagínate, tú, depende en quién tú tienes puesta tu fe. Pero Judith estaba segura de que el Señor le iba a dar la victoria. Era una mujer de fe, una mujer de oración, una mujer de una vida virtuosa. Y todo un ejército de hombres, lo que estaban eran con un miedo increíble, pensando, esto ya se acabó. De aquí para allá, vamos a entregar la ciudad, que nos lleven deportados otra vez, y volvemos todo el mundo a Siria de nuevo. O sea que Judith también tiene una, aunque es un libro muy corto, tiene una gran enseñanza. Este capítulo 9 de Judith es muy interesante para meditarlo. Todas las palabras que ha dicho Judith es para meditarlo una a uno y aplicarlo a nuestra vida, porque lo bueno que tiene la palabra de Dios es aplicable hoy, tal como fue aplicable a la gente de Jerusalén, de Betulia, en ese momento.